le damos la bienvenida entonces a Juan Carlos Bolsich, que tiene la amabilidad de atendernos. Juan Carlos, Estela Jorquera, Natalia Gili, lo saludan, buen día.
Buenos días, Natalia, mucho gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hemos tenido una primera charla hace un tiempo atrás cuando todavía no se había anunciado la planta, sino que habían empezado los Jueves Verdes en nuestra provincia, y usted nos contaba que hace muchos años que viene trabajando, viendo que el hidrógeno, el potencial que tiene el hidrógeno para la producción. Nos hablaba en ese momento de la posibilidad de instalar una planta, desarrollarla cerca del mar para utilizar el agua del mar. Bueno, todo esto empezó a tomar forma y se está transformando en una realidad. ¿Cómo lo encuentran este avance que ha habido en estos meses del año, Juan Carlos?
Bueno, muy contento de esta perspectiva que tenemos, ¿no es cierto?, ya de una industrialización en una escala muy importante y que se haga acá en la provincia de Río Negro. Como decía Natalia, nosotros hemos desarrollado estudios, lo más visible puede ser lo del vehículo, pero para llegar al vehículo también hay un capítulo que es la producción del hidrógeno en forma limpia, para lo cual hay que usar energía renovable, viento y sol por excelencia, usar el agua como materia prima. Luego hay un capítulo muy importante que es el almacenamiento del hidrógeno, que es un gas en condiciones ambientales, pero que puede manejarse como el gas natural comprimido o transformarse en un compuesto práctico como es el amoníaco, y es la planta que se ha anunciado acá en la costa de la provincia de Río Negro. Y luego están los usos como los vehiculares, pero otro tipo de aplicaciones también estacionarias, para la industria, para la vivienda, y todo ello en el marco de normas y condiciones de seguridad, donde también trabajamos en el país, que por nuestra iniciativa como Asociación Argentina del Hidrógeno, hace casi 25 años en el IAM, que es la institución que representa las normas ISO en el país, hay un comité de hidrógeno dentro de la norma ISO, y ahí trabajamos un grupo de argentinos desde hace tanto tiempo, y que ahora, bueno, vemos una demanda creciente, interés enorme por todo esto del hidrógeno verde, el amoníaco verde, pero que en particular, digamos, la provincia de Río Negro ha tomado la delantera con esta este anuncio tan importante que se ha hecho este año, ¿no es cierto?
Uh-huh. Le pido que profundicemos un poco en esto que mencionaba de la diferencia entre hidrógeno verde y amoníaco verde, y qué es lo que se instalaría acá en Río Negro.
Bueno, obtenido el hidrógeno, si es para uso local o más práctico, es directamente manejarlo como gas. Como gas a presión, se puede manejar por tuberías o se puede comprimir y manejar en camiones, eventualmente trenes. Tenemos el tren para manejar cantidades importantes, pero no tan grandes como las que acá se anuncian, que es para exportación. O sea, ambas creemos que van a llegar, que tienen que coexistir, una cosa impulsa a la otra. O sea, por un lado el desarrollo local, regional, provincial, y por otro lado, para la exportación, hay una alternativa, que el hidrógeno se lo puede licuar enfriándolo a muy baja temperatura. Esto se llama hidrógeno líquido criogénico. Pero hay una alternativa, que es transformar en una molécula de amoníaco. El amoníaco está formado por nitrógeno e hidrógeno. El nitrógeno es el componente principal, mayoritario en la composición del aire, más del 70%. Es fácil destilar o separar el nitrógeno del aire, que junto con el hidrógeno, en un proceso que tradicionalmente se lo conoce como proceso de Haber-Bosch, sintetiza esa molécula de amoníaco, o sea, nitrógeno, hidrógeno 3, y que en condiciones ambientales es un líquido. A muy baja presión y temperatura ambiente es un líquido, entonces se lo puede almacenar, transportar en tanques como si fueran los tanques, digamos, los combustibles tradicionales.
Bien.
Y baja, si bien el proceso implica un poco más de energía, de inversión, pero luego facilita lo que es el transporte en grandes distancias, o en particular el transporte intercontinental para la exportación. producción.
Bien, o sea, está bien. Entonces, para explicarle a la audiencia un poco, porque son temas por ahí un poco complejos, el hidrógeno que luego se transforma en energía, para poder transportar el hidrógeno que luego se transforma en energía, se lo convierte primero en amoníaco, que es más fácil y más seguro, ¿no?, de transportarlo.
Es más práctico, digamos. Y luego en el puerto de destino se descarga, se distribuye y se le puede dar distintos usos.
Claro.
Por un lado, el uso vehicular, que es lo que más llama la atención. Okay. Ahora, en estos últimos años hemos visto, y particularmente también en la conferencia de las partes de Glasgow de hace pocas semanas, el interés no solo en el transporte terrestre vehicular, sino en otros transportes, como por ejemplo es el marítimo. Porque analizando las emisiones de gases de efecto invernadero, esto en una escala global, se ha visto que los barcos emiten una cantidad importante de gases de efecto invernadero. Imaginémonos las potencias de esos motores y la cantidad de combustible que utilizan, y hay una movida mundial muy grande para llegar al 2030 con una parte visible, importante, de buques, grandes buques, ¿no es cierto?, que puedan funcionar directamente con amoníaco o con combustible verde.
Bien.
Esto, cuando uno analiza todo el ciclo, desde la producción del hidrógeno, la producción del amoníaco verde, porque van a usar energía renovable y agua como materia prima, el transporte, la aplicación como puede ser en los barcos, y la conversión, digamos, química en la oxidación de ese hidrógeno, vuelve al agua y tenemos un ciclo virtuoso donde no hay emisión de moléculas que contengan carbono y se aporta así a lo que se denomina la decarbonización de los sistemas de energía para evitar este efecto tan importante que tenemos que revertir, que es el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad.
Bolsich, Estela Jorquera lo saluda, buen día. Quería, lo estaba escuchando con atención y usted dice que la materia prima esencial es el agua, pero que qué suerte que se pueda usar el agua salada en esta zona, ¿no? Porque el agua dulce no abunda, sobre todo en Sierra Grande. Qué interesante esto.
Sí, desde ya que el agua de mar, hoy hay tecnologías que permiten desalinizar, pero como alternativa o en otras locaciones, porque personalmente creo que esto es la primera de una de las muchas plantas que seguramente habrá en Río Negro, en la Patagonia, porque el mundo va a demandar de estos combustibles hidrógeno, ya sea criogénico, como mencionaba antes, o el hidrógeno gaseoso directamente, o amoníaco, pero todos partiendo de esta cadena de la energía renovable, viento y sol, y de agua. Entonces es posible que también se use algo de agua, por ejemplo, del río. De cualquier manera, la cantidad de agua no es tan significativa como a veces la gente piensa. Nosotros tenemos uno de los ríos más importantes del país, ¿no es cierto?, el Río Negro, que llega a cerca de 1000 metros cúbicos segundo cuando está a pleno el caudal, y con una fracción de minutos de lo que logra el Río Negro podríamos producir el hidrógeno en la planta como la que se ha anunciado ahí para la zona de Sierra Grande, en Sierra de Punta Colorada.
¿Se está hablando entonces de usar agua del Río Negro para la planta de
Sierra Grande? No, esto lo digo personalmente como para tener en cuenta el enorme potencial que tiene esta provincia, disponiendo agua como ningún otro lugar en la Patagonia. Si uno analiza los demás ríos patagónicos, bueno, no tienen el caudal del Negro.
Claro.
O sí hay cursos, digamos, la cantidad de lagos que tenemos en cordillera. La ventaja es que ese agua no hay que hacerle ningún tratamiento y puede mejorar un poquito la ecuación económica. Pero técnicamente se puede usar, por ejemplo, agua acá del Nahuel Huapi o de los lagos circundantes, que sería el agua premium. Okay. O premium, perdón.
Claro,
usar el agua de los ríos, que es una muy pequeña fracción sobre el agua que se loga, y eventualmente usar el agua de mar, donde, bueno, ahí evidentemente el balance, la cantidad de agua disponible es enormísimo, ¿no es cierto?
Claro, de hecho los deshielos están alimentando los mares, con lo cual conviene más usar el agua de mar que el agua dulce, ¿no?
Es el ciclo completo. Lógicamente, uno de los grandes valores que tenemos en la provincia es el agua. De hecho, el Alto Valle del Río Negro, el Valle Medio, parte del Valle Inferior, que esto, digamos, vemos algo, pero también seguramente tiene que crecer ese, con el manejo del agua, cómo se puede extender el, la cantidad de hectáreas dedicadas a distintos cultivos, producción de alimentos, que es la otra gran necesidad que tiene el hombre.
Claro.
Siempre,
Juan Carlos,
acá o en el mundo.
Tal cual, tal cual. Juan Carlos, volviendo al tema de la planta de hidrógeno, ¿usted está trabajando con el gobierno en este momento sobre, sobre este tema? ¿Lo están consultando? ¿Va a estar el viernes, viene gente de Fortescue con el ministro Culfas, van a estar aquí en Viedma, por ejemplo?
Bueno, yo estoy participando, colaborando en particular con los jueves del hidrógeno, asesorando sobre las tecnologías, y bueno, estoy a disposición para todo lo que podamos aportar, ¿no es cierto?, y que haga al desarrollo de este y otros proyectos que tengan que ver con el hidrógeno verde. Creo que así lo ha convocado la provincia. Hay una mesa y un consejo asesor extendido. De hecho, en los jueves del hidrógeno hemos convocado gente del país, algún extranjero, pero la gran mayoría del país, y ya vamos por el número 24, jueves 24, donde a dos presentaciones por jueves nos acercamos a las 50 exposiciones, lo cual muestra gente que a lo largo y ancho del país están trabajando en alguno de los capítulos del hidrógeno. Claro. Lo que buscamos también, y esto digamos en la visión de Argentina, es integrar esas capacidades, particularmente conocimientos más de tipo científico, vinculados con la industria y las políticas de Estado como las que acá bueno, se han definido en la provincia de Río Negro, y que se conviertan en actividades económicas, productivas, de inclusión social y demás, ¿no?
Bien, aprovechemos entonces para convocar, este jueves hay charla de hidrógeno verde.
Sí, tenemos la exposición de una persona del INTI, este, que es muy importante. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es la doctora Graciela Wynn. Y luego tenemos un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Leiva y dos de sus colegas más jóvenes, que van a exponer sobre las actividades que están haciendo en Córdoba en relación con el hidrógeno verde. Luego el otro jueves vamos a tener al ingeniero Brestrup, dedicado al tema eólico, bueno, y muchas cuestiones de ingeniería, desde INVAP Ingeniería,
de Río Negro, claro,
histórico de INVAP, y el ingeniero Fernando Marún, de Concordia, Entre Ríos, que también está en la Secretaría Nacional de Energía, estudiando cómo se puede mejorar el manejo de la energía eléctrica, las redes disponibles, mediante la disponibilidad de hidrógeno, y con ese hidrógeno reconvertir en electricidad de acuerdo a la demanda.
Infinidad
la
cantidad de cosas
que
se que
van
hacer.
Convergiendo hacia posibles proyectos que, por supuesto, tienen una gran significación para el país, ¿no es cierto?
Juan Carlos, muchísimas gracias. La charla de mañana es a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, no, perdón, 17 horas.
17 horas.
De 17 a 18 horas es una hora. Están también el que quiera acceder por el canal oficial de YouTube de la provincia.
Ahí va.
Y hay también lo que se denomina un libro, que se puede bajar ahí de esa dirección de YouTube.
Bueno.
Y ahí hay mucho material de consulta. Así que bueno, creemos que Río Negro va desarrollando lo que sería la cultura del hidrógeno, o a decir un minutito más, del presidente de la Asociación Mundial de Energía del Hidrógeno, hace algunos años que se acuñó el término civilización del hidrógeno. Porque es una nueva cultura, no es solo un cambio.
Lo tengo que interrumpir, Juan Carlos, discúlpeme, pero tenemos que ir
bueno,
a Buenos Aires. Gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Hasta la próxima. Juan Carlos Bolsich, físico rionegrino.